suficiente. Como todos los viernes, Lu Pedreira para hablar de derechos humanos. En una semana que trae justamente alguna que otra novedad para lo que es la temática de Lu.
Sí, sí, la columna hoy la hago más contenta porque en general, en torno a los derechos humanos, lamentablemente casi siempre hablamos de los problemas, de lo que falta, de las discriminaciones que se siguen dando. A pesar de que mi concepción del matrimonio no es del todo buena, a pesar de que yo elijo no casarme, estoy contenta porque el martes Uruguay dio un paso más hacia un país más justo e igualitario. Hemos dicho muchas veces en esta misma columna que las leyes en general corren de atrás a la vida real, a lo que la sociedad como colectivo acepta como normal. Por eso quizás se puede decir que el matrimonio igualitario llega tarde, que debería haber existido hace tiempo, pero llega. Este martes que pasó, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto que en diciembre había aprobado diputados. El periplo continúa porque al haber modificaciones el proyecto debe volver a la Cámara de Diputados, pero aparentemente los votos están, así que se puede decir que el miércoles de la semana que viene, cuando se vote nuevamente en diputados, Uruguay será el segundo país de América Latina en aprobar el matrimonio para todas las parejas. Pero no solamente eso, el proyecto incluye además modificaciones relativas al divorcio y al orden que podrán tener los apellidos de los hijos, que podrán ser elegidos por los padres. Hubo varios argumentos fácilmente rebatibles en torno a este debate, de los que me gustaría mencionar algunos. Algunos parlamentarios y una extensa nota en el diario El País hicieron referencia a la tendencia a la baja en la cantidad de matrimonios a lo largo de los últimos años. Ponían esto como argumento de que probablemente no haya mucha demanda por parte de parejas homosexuales de hacer uso de este nuevo derecho. No debería importarles, sobre todo a los parlamentarios que son representantes de la sociedad, cuántas parejas hagan uso de este derecho. Evidentemente este avance tiene que ver con otras cosas, con la visión de igualdad, con los esquemas familiares que deben ser aceptados, con los cambios que deben darse para que todas las personas tengamos los mismos derechos. Y aunque no hagamos uso de ellos, todos debemos tener las mismas posibilidades de acceder a los derechos. Otro de los argumentos que no debería haber aparecido, en mi opinión, es el del senador Lacalle, que por momentos parece olvidarse que vivimos en un estado laico. Debemos respetar las creencias religiosas de todas las personas porque vivimos en un país con libertad de credos, pero no debemos aceptar que ninguna religión interfiera en los contratos civiles como es el matrimonio. Los mandatos de la Iglesia Católica son para sus seguidores y no para la totalidad de los uruguayos. El proyecto contó con el voto de 23 de los 31 senadores, 7 de los que no votaron son del Partido Nacional y el otro voto negativo fue del colorado Alfredo Solari. Me gustaría compartir con ustedes parte de lo que argumentaban Ope Pasquet de Vamos Uruguay del Partido Colorado y Constanza Moreira, senadora del MPP.
Cuando en un problema de la vida actual se presenten dos soluciones, una de opresión, de prohibición, de imposición y otra de libertad, tiendan a tener confianza en la última. Si oyen discutir, por ejemplo, sobre el divorcio y nos emiten argumentos buenos en favor y otros fundan argumentos buenos en contra, y se argumenta hasta lo infinito y todos parecen tener razón y no saben ustedes qué opinar ni qué decidir, díganse que este es un problema de la misma fórmula y que posiblemente los que prevén, como consecuencia del ejercicio de una libertad cualquiera, grandes males y desórdenes sociales, serán víctimas del mismo engaño de siempre y desmentidos como siempre una vez que la libertad se otorgue. Confianza en las soluciones de libertad y en las soluciones de piedad, decía Baffarreira. Con esa confianza, señor presidente, yo anuncio mi voto favorable a este proyecto en términos generales, mi voto favorable además a cada una de sus disposiciones particulares, sin perjuicio de los señalamientos que oportunamente realizaremos en la discusión particular para fundar nuestro voto negativo a algún artículo en algún caso aislado.
Desde que se ha creado la sociedad humana, no hay naturaleza, hay cultura. Y no hay nada más falto de naturaleza que las leyes y las normas, que son como la superestructura de esa cultura. Las leyes se oponen a la naturaleza. La ley de no matarás se opone a la cadena trófica de los animales. Las leyes se oponen a la naturaleza. Y esto lo sabían los griegos, que separaban claramente la convención de la naturaleza. Y en la convención entraba la política y la ley. Vivimos, diría Hegel, en una segunda naturaleza, que es la naturaleza que hemos creado. Esta segunda naturaleza, que es la cultura, va cambiando y con ella las normas, los roles y las creencias.
Nunca pensé que iba a decir esto, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pasquet, citando a Bas Ferreira. Siempre que haya dos opciones sobre algo, hay que ir por la que otorgue más libertad a más personas. Pero para hablar sobre este proyecto, estamos en comunicación con su redactora, la abogada y activista Michelle Suárez. Michelle, buen día, gracias por atendernos y felicitaciones por este logro.
Muchísimas gracias.
Contanos cómo te sentís con este logro tan importante que de alguna manera te tiene como protagonista, no solamente como abogada redactora de este proyecto, sino como activista por los derechos de la comunidad de larga data, ¿no?
Sí, eso ha sido un proyecto que ha tenido como un trayecto de más de 3 años desde que se inició en lo que fue el primer anteproyecto hasta lo que actualmente es un proyecto ya con media sanción. Que falta, que esté aprobado con las modificaciones que se le fueron realizadas en Cámara de Diputados, que pensamos que eso va a suceder la semana que viene.
Sí.
Y creo que en realidad, lo que más allá obviamente de la inmensa alegría de que este proceso vaya avanzando satisfactoriamente, desde un punto de vista absolutamente personal, creo que desde un punto de vista más global o más social, lo más destacable es que de alguna forma estamos avanzando en un debate mucho más amplio de lo que incluso presenta el proyecto de matrimonio igualitario, que es un debate donde la comunidad LGTB participa pero no excluye al resto de la sociedad, que tiene que ver con el tipo de sociedad en la que queremos vivir. O sea, a partir de un diagnóstico honesto, donde de alguna manera dejamos de decirnos a nosotros mismos para sentirnos bien que vivimos en una sociedad que no discrimina, cuando en realidad prohíbe el acceso a protecciones familiares en sector de la población en razón de su orientación sexual o identidad de género, y es una discriminación desde el Estado por la vía legal, a que nosotros de alguna manera empecemos a reivindicar de que la sociedad no es homogénea, sino que todo lo contrario, es absolutamente heterogénea, de que existen distintos tipos de utopía a desarrollarse y no utopías únicas, y que de alguna forma nos planteemos, la sociedad que queremos es una mucho más igualitaria y menos discriminatoria, y creo que este proyecto apunta a ese lugar.
Y en ese marco, además del debate, ¿en qué cosas crees y en qué cosas querés que esta ley influya una vez que entre en vigencia?
Yo creo que una de las cosas para las cuales influye es para de alguna manera tratar de colocar sobre el tapete un montón de mecanismos de discriminación que tenemos absolutamente naturalizados. O sea, de alguna forma esa especie de, que ciertos tipos de parejas no están legitimadas o de alguna manera no tienen el mismo valor, el afecto que se tienen entre ellos que otras. Y lo mismo pasa con las comunidades de vida que se crean a través de las mismas y las familias. Entonces, de alguna forma, la ley hasta el momento actual coloca una enorme cantidad de protecciones familiares a través de un único instituto que es el matrimonio. La cuestión es que para el acceso al mismo se limitó a en razón de la orientación sexual, solamente a un tipo de pareja y a un tipo de composición familiar. Entonces, es como una clasificación de cuáles familias merecen ciertas protecciones y cuáles no. Es como, de alguna forma, decidir lo que se llama los derechos humanos del acceso a la conformación familiar, que incluso está consagrado a nivel internacional.
El derecho a fundar una familia.
Exacto. Está justamente de alguna manera marcado o por lo menos bien visto desde el ámbito institucional para ciertas conformaciones de estructuras familiares y para otras no.
¿Y te parece que al legitimarse estos nuevos modelos de familia a través de la ley va a llegar la legitimación a través de otras vías como puede ser la educación y a nivel social?
Mira, yo creo que en realidad esto es como una piedra angular sobre la cual se va a tener que seguir edificando. O sea, el proyecto de matrimonio igualitario, en caso que se convierta en una norma vigente, que es lo que se espera, sí, va a ser un enorme avance a nivel legal e institucional, al cual viene acompañado con un trabajo de la sociedad civil organizada para los cambios culturales que lentamente van ocurriendo en la sociedad uruguaya. Sí. Ahora, eso no significa llegar al tope. O sea, de alguna manera que, bueno, hemos obtenido todo lo que se quería. O sea, es un enorme cambio, pero también tenemos que reconocer que falta muchísimo por hacer. En el área educativa, por supuesto, pero no solo en el área educativa. Hay en área de la salud, lo mismo pasa en lo que tiene que ver con protección de derechos humanos, con cuestiones de discriminación. O sea, la agenda...
Lo laboral también, ¿no?
En este tema.
Los derechos laborales también.
Exacto. No se agota en este tema. O sea, creo que tal vez lo que se agota es la agenda predecible de la organización.
Okay. Creo que fue Constanza Moreira que mencionó y reconoció que este proyecto es una realidad que se dio gracias al empuje de la sociedad civil. ¿Te parece que hay una tendencia últimamente en este sentido? ¿La legislación que amplía derechos surge de la sociedad civil organizada exclusivamente?
Yo creo que hubo una especie de madurez o de cambio en la forma en que trabaja la sociedad civil. Durante muchísimo tiempo, desde este lugar se llegaba al sistema político con una demanda o con un diagnóstico. Tenemos tal necesidad, se está menoscabando tal derecho, queremos una solución. Era un reclamo. Actualmente creo que la sociedad civil ha madurado y evolucionado a que además del diagnóstico y el reclamo, lleva una propuesta. El caso creo que más paradigmático es este. O sea, no solo se llegó con la necesidad y con el reclamo, sino con decir, bueno, nosotros tenemos esta propuesta de proyecto que fue tomado, apoyado por el sistema político, apropiado por el sistema político e impulsado. Y eso creo que es por lo menos un enorme cambio positivo, donde de alguna manera hay como esfuerzos en común, ¿sí? Para poder lograr cambios sustantivos.
Okay. O sea, está bueno siempre que sean los esfuerzos mancomunados, pero como que últimamente los partidos políticos están en otras en otros intereses, no se preocupan tanto por la ampliación de derechos. Eso es una opinión personal, pero bueno, así que felicito a en este caso colectivo Ovejas Negras por esta ampliación de derechos para todos, porque además de lo que hablábamos del matrimonio igualitario, hay cambios en lo que tiene que ver, bueno, con el divorcio y con los apellidos de los hijos, que eso nos va a influir a todas las parejas, ¿no?
Uh-huh, así es.
Así que es un cambio para todos. Además de la edad a partir de la cual se puede contraer matrimonio, ¿cuáles son las modificaciones que se hicieron al proyecto en senadores?
Mira, se hicieron algunas modificaciones, principalmente con lo que se llama la pensión congrua, que actualmente en la legislación vigente es, digamos, la pensión que se le concede a la ex esposa cuando se separa de su esposo para lo que se llama su correcta manutención en las mismas condiciones en que las tenía durante el matrimonio. Que obviamente al incorporarse o al ampliarse el ámbito subjetivo del matrimonio, donde no solo vas a tener un señor y una señora, sino vas a tener dos señoras o dos señores,
sí.
Se cambia, digamos, que el beneficiario es cualquiera de los cónyuges que esté en la situación de ameritar, necesitar...
Más vulnerable, digamos.
Exactamente. Y se trataron de trabajar lo que fueron las cláusulas o las formas de cese. Durante mucho tiempo se ha reclamado por parte de la doctrina uruguaya que solo se hace alusión a que, bueno, el cese de esta pensión es o con el contraer nuevas nupcias o en el caso de tener un concubinato declarado judicialmente. Siempre se pidió que, bueno, que aquellos concubinatos no declarados, pero que cumplan con todas las condiciones y se pueda aprobar el mismo, también impliquen el cese. Eso se incorporó.
Así que son, digamos, incorporaciones o modificaciones que digamos, no modifican en nada el espíritu del
proyecto. La columna vertebral del proyecto sigue intacta.
Perfecto.
Pero después hay, por supuesto, algunos elementos de este tipo que se incorporaron y que incluso fueron parte de la negociación política, principalmente tomando en cuenta que es un proyecto que tanto en Cámara de Diputados en primera instancia y en Cámara de Senadores recientemente recibió votos de todos los partidos, o sea, votos tanto positivos como negativos de todos los partidos.
¿Te parece destacable ese hecho que no sea solamente votado por el Frente Amplio?
A mí me parece un signo, por lo menos, de aparente madurez, que los partidos no aplicarán disciplina partidaria y que en realidad tomarán como decisión el que cada uno de sus miembros o de sus representantes, por su leal saber y entender, pudieran votar a conciencia, y no porque hubiera una orden vertical de lo que tenían que votar o no votar.
Bien, Michelle, Regina te saluda, buen día, quería consultarte sobre un aspecto. Uno de los que votó en contra fue el senador colorado Alfredo Solari, señalando que no votaba en contra por oponerse a la consagración de la unión entre homosexuales, sino porque el proyecto, según él, se hace sin tomar en cuenta el nuevo sistema de adopciones y la reproducción asistida. Como redactora del proyecto, ¿qué le contestaría usted a Solari?
No, yo lo que pasa es que esto no es solamente para el senador Solari, sino que este error no fue el único que lo cometió y que lo planteó. Uh-huh. Incluso también se ha planteado en muchos medios de prensa. Y es el tema de que se sigue insistiendo, incluso hubo un senador que habló toda su exposición, fue que él estaba a favor del matrimonio, pero no de la adopción. Y vuelvo a repetirlo hasta el cansancio, que hay que conocer el derecho vigente. Uruguay tiene una ley modificativa de la adopción en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la 18.590, que permite la adopción en pie de igualdad de parejas o personas solteras, tanto heteroparentales como homoparentales, o sea, parejas del mismo sexo o parejas de distinto sexo, o personas homosexuales o personas heterosexuales en forma individual, que pueden adoptar en forma plena niños y niñas en nuestro país desde el 2009. Por lo tanto, este proyecto no introduce la adopción porque ya está permitida y vigente.
Así que la respuesta para Solari sería que se ponga a estudiar las leyes vigentes en nuestro país.
Tal vez no sería tan severa con la palabra, pero tal vez sí sugeriría que hubiera un poco más de conocimiento del derecho vigente.
Okay.
Por lo menos, y después, con respecto a la cuestión que ver con inseminación, este proyecto no trata inseminación. En el Parlamento existe un proyecto que tiene media sanción, que está para que sea evaluado, para que sea considerado en Cámara de Senadores, pero no tiene nada que ver con este proyecto. Este proyecto, si tuviese que proponer una legislación sobre inseminación, deberíamos determinar qué se hace con los bancos de material genético, qué sucede con... O sea, este proyecto no toca. Lo único a que se refiere este proyecto, que indirectamente puede llegar a tener que ver con inseminación artificial, es en la parte de filiación. O sea, nosotros hasta el día de hoy, la ciencia y todos nosotros sabemos que dos señores no pueden tener un hijo biológicamente, por lo menos no pueden concebirlo. Sí. Principalmente porque en Uruguay el vientre de alquiler no está permitido, por lo menos hasta el momento actual.
Okay.
O sea, pero sí, dos señoras, como actualmente perfectamente pueden ir a cualquier clínica de inseminación y una de ellas concebir un bebé donde el material genético es de un banco de esperma. Y lo mismo pasa con las parejas heterosexuales, donde por alguna razón no puedan concebir, la señora puede hacerlo también. Entonces, como Uruguay, en cualquier proyecto, si alguien busca un proyecto incluso de internacionalmente hablando, se dice que aquel miembro de la pareja que no tiene un vínculo biológico con ese niño o niña, que reconoce esa afiliación, posteriormente no puede divorciarse de su esposa y del hijo porque no tiene un vínculo biológico. De alguna manera, el aceptar, el acompañar ese proceso, implica un lazo filiatorio del cual uno después no puede desentenderse. Entonces, como en Uruguay eso no existe y nos seguimos manejando con una regulación muy vieja, actualmente en Uruguay una pareja heterosexual que fue a una clínica donde no está regulada la inseminación y consiguen un embarazo, el día de mañana el señor se divorcia de la mujer y se divorcia del hijo. Entonces, lo que plantea este proyecto es justamente decir, bueno, la persona que hace este proceso, que no concibió, pero que conoce la situación, que declara formalmente conocerla y darle un vínculo filiatorio a ese menor, luego no puede desentenderse. Es lo único que trata ese proyecto referido a este tema.
Nos quedó clarísimo. Ojalá Alfredo Solari nos esté escuchando. Fuera de este logro, ¿cómo sigue el 2013 para el colectivo Ovejas Negras? ¿Qué nuevos objetivos se plantean, Michelle?
Yo creo que cuando de alguna forma termine todo este proceso, que no termina solo cuando esta norma se haga vigente, sino que exista la reglamentación y veamos la primer pareja casarse.
Sí.
Creo que hay que hacer un replanteo de, bueno, de alguna forma se cumplió con la agenda predecible. Ahora tenemos que empezar a trabajar en la agenda no tan predecible. Yo creo que una de las prioridades, y esto lo digo a nivel absolutamente personal, porque es un debate que en un colectivo hay que darlo en conjunto, es una nueva legislación que tenga que ver con la protección de derechos humanos en áreas de discriminación. Uruguay, lamentablemente, en esa área tiene muy pocas protecciones. O en la esfera penal o en la esfera casi administrativa, a nivel, diría, casi persuasivo. No tiene vías civiles de resarcimiento y protección a la víctima de discriminación de ningún tipo. Y eso realmente es un debe. O sea, las patas de protección de los derechos humanos no solo son la prevención y la consagración, sino la protección una vez que ese derecho fue violado. Y eso creo que es, de alguna manera, como el pilar más flojo que tiene Uruguay en su legislación.
¿Y en ese sentido han tenido contacto con la Institución Nacional de Derechos Humanos?
Sí.
Perfecto.
Sí. Personalmente, además.
Quizás surgen entonces novedades, no sé si de proyectos legislativos o de algún tipo de recomendación.
En realidad sí, en su momento fue una de los elementos, digamos, que bueno, que cuando pudiéramos tener tal vez, esto fue una charla hace bastante tiempo, cuando recién prácticamente habían empezado a funcionar, pero bueno, si en su momento tuviéramos un anteproyecto o un proyecto elaborado, consensuado desde la sociedad civil organizada, poder de alguna manera tratar de tener un esfuerzo común o por lo menos
impulsarlo conjuntamente
junto con el Instituto de Derechos Humanos.
Bueno, Michelle, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana. Estamos a las órdenes para lo que podamos ayudar desde acá. Y bueno, un buen 2013 para Ovejas Negras.
Bueno, muchísimas gracias.
Y felicitaciones.
Igualmente, gracias.
Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. En el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. En el país
político de la nueva mañana. Desde la universidad a la comunidad. Por mi radio. Encará el día con nosotros.
A la mañana hacemos muchas cosas.
Y a nuestro espacio dedicado a la comunidad.
El espacio interdisciplinario.
La actualidad nacional en profundidad.
De extensión universitaria.
De ciencias políticas.
El espacio de derechos humanos.
Forjando el futuro. Universidad de la República. La realidad también se escucha.
Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en el anexo del Palacio Legislativo, se hizo el lanzamiento del Diálogo Nacional sobre VIH y Derechos Humanos, un proceso participativo que busca promover un entorno legal que contribuya a que todos tengan acceso universal a la prevención, atención, tratamiento y apoyo a personas que viven con VIH. La iniciativa va a contar con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ya ha participado de este tipo de programas en otros países. La idea es que a partir de hoy habrá un plazo de 45 días en que se recibirán propuestas de posibles acciones legales y de políticas públicas que se puedan tomar para alcanzar esos objetivos que mencionábamos. Y probablemente se tomen las ideas que surjan como insumos para el anteproyecto Ley de Respuesta Integral al VIH-SIDA, que se está elaborando y ya se presentó a la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA. Este diálogo es convocado por el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, pero también por el PIT-CNT y el Comisionado Parlamentario para el Sistema de Cárceles. En nuestro país el tema SIDA aún está bastante invisibilizado. Hay varios reclamos por parte de los colectivos de personas que viven con VIH o SIDA. El más recurrente o el más notorio a nivel de los medios es la mala calidad de los retrovirales, que afectan directamente sobre la calidad de vida de estas personas, pero sin dudas padecen de muchos otros problemas como la discriminación laboral y social en general. Así que esperemos que este diálogo pueda mejorar en algo la situación sobre este tema. En junio de este año se va a realizar la segunda edición del Festival de Cine y Derechos Humanos Tenemos que Ver. Desde la organización están necesitando gente, así que a quien le interese participar de la organización del festival, tienen tiempo hasta hoy de inscribirse a través del mail comunica@tenemosquever.org.uy. Es un trabajo voluntario, pero es una buena causa y el conocimiento queda. Hay otras convocatorias abiertas para el festival, las pueden chequear en www.tenemosquever.org.uy. Algunas invitaciones más, ya que estamos en este traspaso.
Arrancamos.
Hacia la cartelera.
Ya no digo nada. Perfecto. Digo nada porque me parece que ya lograste lo que querías,
no,
así que
derecho.
No tengo más derecho.
Mañana en la Facultad de Ciencias Sociales, organizado por el Centro de Estudiantes de esa facultad, se hará un taller de formación y discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, algo que en las próximas elecciones se pondrá a votación de la ciudadanía. Habrá espacios de debate, juego de roles y panelistas. La actividad es abierta a todo público, así que quedan todos invitados. Mañana a las 15 horas en la Facultad de Sociales, que está ahí en Constituyente y Martínez Trueba. El próximo jueves, 11 a las 10 y media de la mañana, se estará presentando en el INJU el libro Me gustas más cuando, que es el resultado de una campaña que viene haciendo hace algunos años la Casa de la Mujer en instituciones educativas y organizaciones sociales para aportar a la prevención de la violencia en el noviazgo, que seguramente genera una prevención a nivel general de la violencia de género. A quienes les interese el tema, el jueves 11 en el INJU a las 10 y media, la entrada es libre y gratuita. El INJU está en 18 de julio y Eduardo Acevedo. Por último, el viernes de la semana que viene, viernes 12, se estará realizando la tercera Jornada Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. En esta oportunidad, el centro de la discusión será la implementación de los servicios de aborto y de salud sexual y reproductiva después de la aprobación de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A quienes les interese participar, pueden inscribirse en la web de Mujer y Salud Uruguay, que es MISU, MISU con Y, www.misu.org.uy. La actividad será en la sede del PIT-CNT en Jackson 1283 el próximo viernes 12 de 9 a 18 horas. Este domingo van a estar las pelotas en el Teatro de Verano, así que elegí para despedirme un tema de esta gran banda argentina que se llama...
Ya robaste, disculpame, pero acabas de robar a
mano armada. Esto no tiene nada que ver con derechos humanos, pero quería cerrar con una canción de las pelotas, Bombachitas Rosas.
Yeah.
sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde.